Hola, soy Irene.
Hola, soy Sara.
Y esto es...
Vino y crimen.
Hola, Sara, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
Hola, Irene, muy bien, muy rapidita, la verdad. ¿Tú qué tal?
Pues aquí todo bien, sin alguna novedad por el frente. ¿Alguna novedad tú? Porque creíamos que llevamos una vida un poco aburrida.
No, lo único que quiero es que llegue el sol ya. Estoy un poco cansada de lluvia. Quiero sol.
Ya, yo también quiero sol y verano.
Total, total.
Pues nada, ¿tienes ganas de lo que te voy a contar hoy?
Sí, además que tengo bastante curiosidad a ver si me traes tortura, me traes secuestros, me traes asesinatos. ¿Qué me traes?
Hoy traigo una historia que espero que os impacte tanto como a mí. Es un caso que conozco de hace unos años y la verdad es que es de los que a mí personalmente se me han quedado marcados en el cerebro. No os voy a decir que es mi asesino favorito, porque la gente no debería tener asesinos favoritos.
Efectivamente.
Esto es un hecho. Pero sí es verdad que siempre hay un caso que te fascina más que el resto. Personalmente para mí, el caso que os voy a contar hoy es el que más me ha fascinado. No es una buena manera... No en una buena manera de fascinación, sino en una manera extraña y un poco macabra, tengo que reconocerlo. Desde que lo conocí le he dado muchas vueltas y he pensado mucho sobre las circunstancias y sobre cómo actuaba el asesino. En cualquier caso, no es un asesino muy conocido. No es de los que la gente se sabe su nombre, pero creo que es uno de los que debería ser estudiado más. A mí no me encaja ningún perfil ni molde que tenía preconcebido de asesinos en serie. Yo, ¿estoy creando expectación o no?
No, es que me tienes intrigadísima, dime el nombre.
Yo creo que no os voy a poder contar toda la historia en un episodio, así que vamos a tener que ir a dos, lo más probable que sí. Pero bueno, yo lo voy a decidir sobre la marcha. Antes de empezar, me gustaría decir que la mayor parte de la información que os voy a contar hoy está sacada de un libro que se llama American Predator, The Hunt for Most Meticulous Serial Killer of the 21st Century, de... ¿Has visto mi pronunciación? De Maureen Callahan. El nombre y todo, ¿eh?
No, ya veo. Ahora, los españoles no, pero los ingleses te salen divinos.
Bueno, dejaré el nombre completo en los links del episodio por si alguien quiere más información, como siempre. Y ahora sí que sí, vamos con el caso. Hoy nos trasladamos a Anchorage, Alaska, el 2 de febrero de 2012. Relativamente cercano en el tiempo, vamos, según estamos grabando el episodio. Ese día, pronto por la mañana, un trabajador de kiosco de café llegó a abrir el stand. Pero se encontró algo raro. El kiosco no estaba recogido, ni cerrado correctamente. Algo que le extrañó, puesto que la chica que cerraba el día 1 de febrero solía dejarlo todo impoluto. Cuando hablo de un kiosco de café, hablo de lo que estáis imaginando 100%, como un kiosco de helados, pero donde se sirve café. En Alaska deben ser súper habituales. Normalmente en esta época de los 2010 eran chicas jóvenes las que lo operaban, normalmente solas. Estos stands tenían horarios considerados largos para Anchorage. Cerraban más tarde de las 8. De la tarde. Entre las 8 y así, ¿no? Que es muy tarde. Del que hablamos en concretamente es uno situado en la calle Tudor. Que no os dirá nada de nada, pero ya os digo yo que se encuentra en una calle comercial por donde normalmente hay mucho tráfico de gente por las tardes. Bueno, pues en ese momento, el día 2 de febrero, que es cuando comienzan a sonar las alarmas, la joven Samantha Conning, de 18 años, se encontraba en paradero desconocido. Llevaba una noche entera desaparecida. Al parecer, Samantha trabajaba en el turno de tarde y era la encargada de cerrar el kiosco. La joven, que no había ido a trabajar en coche ese día, había quedado con su novio, Dwayne, en que éste le iría a recoger sobre las 8:30 en el coche que compartían para llevarla a su casa. Para sorpresa de Dwayne, cuando llegó al parking donde se encontraba el stand, todas las luces estaban apagadas, aunque había algunas servilletas en el suelo y las cosas en el mostrador que quedaba de cara a la calle no estaban ordenadas, lo que le pareció algo raro, porque Samantha solía ser súper ordenada con este tipo de cosas. Esperó un rato, pero al final decidió volver a la casa que compartía con Samantha y el padre de esta. El padre se llamaba James. Muchos nombres al principio, pero bueno, al final solo son estos tres nombres, así que no os preocupéis. Dwayne, el novio, creía que Samantha podría haber vuelto a casa en coche con otra persona. Pero no era así, la joven no se encontraba en casa. Fue a la mañana siguiente cuando ya se contactó con la policía. ¿La razón de esa tardanza? Tanto el padre como el novio pensaban que debían pasar más de 24 horas antes de poder reportar a una persona desaparecida en Alaska. Cosa que no es así, pero es una creencia bastante popular en Estados Unidos. Incluso hay muchas veces que las mismas autoridades pueden llegar a decir eso. Pero si hay creencia que una persona ha sido secuestrada, no hace falta esperar para reportarlo, ni 24 horas ni 48 horas. Pues si acaso alguna vez conocéis a alguien desaparecido en Estados Unidos, pues ya lo sabéis.
Es como un consejo, ¿no? Te dicen que si quieres esperar como 24 horas, ¿no? Para ver si es porque claro. En vez de secuestrarle le ha pasado cualquier otra cosa, ¿no?
Claro, sobre todo cuando son gente de mayores de edad. Cuando son niños sí que es automáticamente, porque un niño no suele desaparecer. Si es adolescente a lo mejor sí, pero cuando son mayores de edad te suelen decir que normalmente la gente suele volver, ¿no? Los casos de desapariciones reales son bastante extraños. Pero aún así no hace falta, si hay creencia 100% de que la persona ha desaparecido por causas misteriosas o porque ha sido secuestrada, se puede reportar en el mismo momento, aunque te digan que no, ¿vale? Lo sepáis. El caso es que se avisa por fin a la policía. En ese momento no se toma la desaparición muy en serio. De hecho, los sospechosos principales son las personas más cercanas a la joven, el novio y el padre. Estadísticamente suele ser que las personas más cercanas sean las culpables. Por eso que las autoridades interrogan a sus dos personas de interés. Dwayne, el novio, les contará lo que os he contado hace un segundito. Como tenía que ir a por la joven al trabajo, pero que... Como que eso, que tenía que ir a la joven a por trabajo, pero que no había nadie en el kiosco cuando él llegó. También contará a la policía que como a las 3 de la mañana del día 1 de febrero, sintió que alguien estaba merodeando por la casa en la que vivía con Samantha. Así que salió por la puerta principal. Se encontró con lo que parecía ser un hombre que llevaba una máscara puesta. El enmascarado parecía estar interesado en el coche que compartían Dwayne y Samantha. Dwayne corrió a casa para avisar a James, el padre, y decirle lo que había visto. Como una hora más tarde, los hombres examinaron el coche, pero no vieron ni rastro del enmascarado. De lo que sí se dieron cuenta es de que el carnet de conducir de Samantha, que estaba en el coche, había desaparecido. La policía, flipando de que no hubiesen llamado antes a las autoridades, le preguntarían a Dwayne que qué había hecho después de este encuentro. Dwayne, después de todo esto, se había ido a la cama a dormir.
¿Perdona?
Sí, hasta las 9:30 de la mañana. Recordemos también que, aunque parezca raro, tanto el novio como el padre pensaban que tenían que pasar 24 horas hasta reportarla desaparecida.
Ya, pero estamos hablando de que un tío con una máscara aparece en tu casa. Hola, ¿qué tal?
O sea... Ya, eso me flipa a mí. Eso me flipa mazo. Y coges y te vas. Bueno, a ver, también a lo mejor estaba cagado de miedo, no lo sé.
Pues con más razón para no irte a dormir.
Ya.
Llámame loca.
Ya, eso... Ni idea, tía. Ahí ya me flipa bastante. Pero bueno, también... Bueno, esto puede ser a lo mejor la explicación. Lo que también descubrieron los investigadores fueron bastantes mensajes de texto entre Samantha y Dwayne, en un tono poco amigable. La relación daba la sensación de estar atravesando un periodo un poco malo. En cualquier caso, el último mensaje que el chico había recibido desde el móvil de su novia decía lo siguiente. Que te jodan, capullo. Sé lo que hiciste. Voy a quedarme un par de días con amigos. Necesito tiempo para pensar. Planeo actuar extraño. Díselo a mi padre. La traducción del mensaje es cortesía de Irene. Así que si lo habéis traducido con alguna otra palabra diferente en otro sitio, pero no os asustéis, ¿vale? Que lo he traducido yo. El mensaje original está sacado del libro, el que he hecho referencia antes, ¿vale? Pero más o menos el mensaje es ese. Que lo recibió como a las 11 de la noche. Uh-huh. Así que puede ser que eso. Parecía que Samantha estaba enfadada. Mientras tanto, James estaba siendo bastante poco cooperativo con la policía. Parecía que tenía algo que esconder, y lo que se rumoreaba es que podía estar conectado con las drogas de alguna manera. Lo que James sí afirmaba era que estaba seguro de que a Samantha le había pasado algo. Le habían secuestrado seguro. De hecho, tardó poco en publicar esa información en Facebook y crear un fondo donde la gente podría donar para acumular dinero para poder dar una recompensa a quien tuviese información o para pagar un rescate en el futuro. Uh-huh. Y yo sé lo que estabas pensando. No hay pruebas, ADN, alguna cámara de videovigilancia... Que yo sé que sois muy listos todos y todas. Y me está llegando el pensamiento de Sara hasta aquí. Estoy escuchando a la mini detective de la cabeza de Sara gritarme en plan, ¡el ADN!
Me estás escuchando que estoy intentando no abrir la boca.
Pues venga, vamos, antes de que os adelantéis, vamos a ello. Empezamos con las pruebas que pudieron encontrar en el último lugar en el que se había visto a Samantha, en el kiosco. Pues de ahí no pudieron sacar nada de nada. Porque aunque la persona que abrió el stand le había parecido raro el estado en el que se lo encontró, resulta que habían estado trabajando toda la mañana siguiente a la desaparición. Por lo que todas las pistas que podían haberse encontrado estaban, en el momento que llegó la policía, contaminadas. No es que fuesen a encontrar muchas pistas, aunque la escena no estuviese contaminada, pero bueno, para este caso en concreto no pudieron hacer nada. Lo que sí pudieron conseguir fue la cinta de vigilancia del kiosco. Lo que aparece en la cinta os lo voy a contar. Pero si queréis... Yo no, personalmente no lo recomiendo, pero si queréis, está en YouTube. No voy a ponerla en los links, porque me parece un poco falta de respeto, ¿vale? No sé muy bien por qué, pero pues, si está en YouTube, que es público, me da igual, pero a mí me parece falta de respeto. Pero yo os voy a dar toda la información posible. El vídeo de vigilancia no es de mucha calidad. Tiene 4 cámaras. 2 de ellas apuntan hacia dentro del kiosco, desde diferentes posiciones, y otras 2 apuntan hacia afuera. En las que apuntan hacia afuera se puede observar el parking con coches y lleno de nieve. Recordemos que es invierno en Alaska. En cuanto a las 2 de dentro, muestran a una joven sonriente haciendo su trabajo. Tengo que decir que aunque ya conocía este caso, bastante bien de hecho, nunca había querido ver el vídeo en sí. Pero esta vez lo he visto. Y esto a mí lo ha hecho como hiperreal. Porque yo sé que todo esto es real. Todos los casos que contamos son reales. Pero el verlo en imágenes, el ver a Samantha y ponerle cara y movimientos, no solamente cara de fotos, sino movimientos, para mí lo hace todo mucho más duro.
Ya.
No. Bueno. Continuamos con el vídeo. Bueno, pues se acerca alguien al stand de café. Y al parecer pide alguna bebida. Se puede observar a la joven sirviendo esta bebida. Pero, unos minutos dentro del vídeo, la escena cambia. Samantha se separa de la ventanilla y pone las manos en alto. Acto seguido, apaga las luces dentro del kiosco y la escena se vuelve muy oscura por la falta de luz. Pasan los minutos y la joven vacía la caja registradora. Poco después se sienta en el suelo, o parece que se sienta en el suelo porque es que se ve fatal. Luego nos enteramos de que estaba de rodillas mirando hacia dentro del kiosco, con la espalda hacia la ventana. A todo esto no se ve correctamente a la persona que está en la ventanilla. Solo se ve que entra y sale de la imagen, o sea, como que entra y sale de cámara, puesto que se mete y saca la cabeza del stand. Cuando Samantha está de rodillas, parece que la figura sospechosa se inclina hacia adelante como para atarla, pero no se distingue nada bien en la imagen. Poco después, y con gente que va a recoger su coche en el parking, que sí, hay gente cerca, pero nadie parece ver nada, la figura sospechosa se mete dentro del kiosco con Samantha, así como de un salto. Pasan varios minutos con los dos dentro y se puede observar mejor a la persona sospechosa. Parece un hombre con una sudadera de color clarito y algún tipo de máscara que le cubre la cara. Finalmente, se ve cómo salen los dos del kiosco, juntos. Los dos desaparecen de la imagen poco a poco. Cuando la policía descubre este video, avisan todo, así como en latino, este video, avisan al FBI de Alaska. Esto se ha convertido en un secuestro. Valga decir que las autoridades en este momento no tienen claro si es un secuestro 100% o es algo que la propia joven podría haber montado, como crear su propio secuestro para conseguir algo, dinero o algo a cambio. Lo que también se descubrió es que la tarjeta de crédito de Dwayne, el novio, y que tenía Samantha en el momento de la desaparición, había sido usada sobre las 3 de la mañana del mismo día de la desaparición, pero no se había realizado ningún tipo de acción. Resulta que la cuenta de Dwayne y Samantha tenía menos de $5. Así que no podían hacer
poco nada. Iban a hacer.
Otro misterio más. Pero al no tener ningún tipo de pista, siguen investigando a las personas más cercanas. Lo que las autoridades no hicieron fue pedir las cintas de vigilancia de los negocios cercanos, por si alguna había captado algo. Si lo hubieran hecho, hubiesen visto cómo Samantha intentaba huir de su captor, solo para ser apresada de nuevo. Esto hubiese sido prueba definitiva, 100%, para concluir que ella no había podido orquestar una cosa así y dejar de perder tiempo en pensar esto. Luego pedirían el vídeo, pero bastante más adelante.
Ya, sí.
En cualquier caso, las autoridades se centraron en James y Dwayne, pero no conseguían ninguna pista ni ningún avance en el caso. De hecho, por lo misterioso que era este tema, comenzó a salir las noticias de todo Estados Unidos, incluso en países extranjeros que también se hicieron eco del secuestro. El fondo que había puesto James en marcha para Samantha se seguía llenando de donaciones de gente preocupada por la causa. Pero la realidad era que el caso no avanzaba. Los días iban pasando y no se conseguía nada de nada. Hasta que un mensaje de texto cambiaría la manera en la que se estaba mirando este caso. 2 semanas más tarde, después del secuestro, 2 semanas después, el novio de la joven secuestrada recibiría un mensaje de texto desde el móvil de Samantha. Dicho móvil había permanecido apagado hasta ahora. Sobre las 8 de la tarde del día 24 de febrero se recibió el mensaje con una localización. Corner Park, señal debajo de la foto de Albert. Este es el mensaje de texto. También añadiría un Ain't She Pretty, que se viene a decir, traducirse como que qué guapa es o algo similar, pero como que estaba mal escrito, ¿no? Cuando las autoridades llegaron a dicho parque, se encontraron en el tablón de anuncios, debajo de un flyer de un perro perdido llamado Albert, una bolsa de envasar al vacío con un papel dentro. Dicho papel era una nota de rescate con una foto impresa en blanco y negro de Samantha. En dicha foto, la joven aparecía con cinta americana sobre la boca, maquillada con eyeliner y su cabeza estaba sujeta por el brazo de un hombre que parecía ser musculoso. En la parte superior de la foto aparecía un periódico con la fecha del 13 de febrero. Valga decir que también, o sea, también que en la foto el pelo de la joven aparecía trenzado, mientras que en el vídeo de vigilancia Samantha tenía el pelo suelto. ¿Por qué hago hincapié en estos detalles como lo del eyeliner? La joven fue secuestrada el día 1 de febrero, supuestamente la foto se hizo el día 13 de febrero. Sara, ¿nos puedes decir qué eyeliner dura tantos días?
Ninguno que yo me conozca.
Porque yo me pongo uno para salir a tomar algo y por muy waterproof y leches que sea, al final de la tarde, o sea, al final de la tarde ya me queda la mitad.
Y a las 2 horas.
Sí, sí, y ya no te digo si sales por la noche, que llegas a casa rollo oso panda o mapache. Tienes negro en todos los sitios menos donde le deberías tener.
Totalmente.
Así que esto quiere decir que la persona que tenía secuestrada a Samantha la había pintado y peinado para la foto.
Qué detalle, oye. Por decirlo de alguna manera.
Luego veremos, que esto tiene tela también. El resto de la nota estaba escrita con faltas de ortografía. Con gafas, no sé por qué. Me acabo de tocar las gafas y ya me he ido totalmente. Eso, el resto de la nota estaba escrita con faltas de ortografía. Y hacía referencia a la tarjeta de crédito de Dwayne, que tenía Samantha en el momento de la desaparición. Y también decía algo como que la joven había intentado escapar 2 veces, una en la calle Tudor y otra en el desierto. En Alaska no hay desierto, por lo que daba a entender que la joven ya no se encontraba en este estado. Lo que sí pedía la nota eran $30,000 como rescate. Si todo iba bien, el captor devolvería a la joven en 6 meses. El dinero debía ser depositado en la cuenta de la tarjeta de Dwayne. James, el padre de Samantha, depositó unos días más tarde el dinero en la cuenta. El plan del FBI era rastrear la tarjeta de crédito, creyendo que la persona que tenía a la joven sacaría el dinero de la cuenta una vez lo recibiese, y efectivamente, este plan funcionó, si bien no todo lo rápido que les hubiese gustado. En realidad no se depositaron los $30,000 que se pedían, solamente se ingresaron 5,000. Parte de la idea esta era poder tener algo de negociación con el secuestrador, hacerle querer más para que cometiese algún error, ¿no? Como que te dio un pelín para que tú quieras más. En cuanto el dinero estuvo disponible en la cuenta, el secuestrador hizo su primer movimiento. Solamente 4 horas después de que el dinero estuviese disponible, alguien había intentado retirar el dinero de la misma, en un cajero de Anchorage, Alaska, la misma ciudad donde se habían producido todos los hechos. Habían intentado sacar $600, pero el límite del cajero eran 500 al día. Normalmente los límites en Estados Unidos son 500 al día. Pues ya solo lo hiciste algún día. Por lo que no se habían podido llevar nada. Pero, aprendiendo de sus errores, el secuestrador había intentado sacar dinero en otro cajero. Esta vez sí que había acertado con la cantidad, $500. Pasada la medianoche, se había dirigido a otro cajero en la misma ciudad para sacar otros 500, aprovechándose así en una hora o en unas pocas horas, sacando $1,000 de un día y otro, aprovechando los límites. El último de los cajeros tenía videovigilancia, que las autoridades pudieron obtener 2 días más tarde, según el libro. Después del análisis de imágenes por parte de expertos, que yo me imagino rollo CSI, pero parece ser que no es así, el sospechoso era un hombre de complexión atlética. Llevaba tapada tanto la cara como las manos. Y no se puede deducir mucho más de las imágenes.
Así que iba tapado hasta arriba.
Básicamente. Y encima llevaba muchas capas de ropa para parecer que tenía otra figura diferente a la que en realidad tenía. En ese momento las autoridades, a día 20 de febrero, cayeron, ya por fin, en pedir la cinta de vigilancia del secuestro de los negocios colindantes al kiosco. De esto pudieron sacar que el coche del que había salido el sospechoso y en el que se había metido de vuelta con Samantha era una pick-up blanca marca Chevrolet. Por fin, una pista más. Lo malo es que este tipo de coche es uno de los más populares de Alaska.
Eso te iba a decir, que allí son muy populares esos coches.
Así que la pista no llevaba a ningún lado. El FBI debía confiar en la tarjeta de crédito para poder atrapar al culpable. Esta estrategia acabaría dando sus frutos. El día 7 de mayo la tarjeta fue usada, pero esta vez fuera de Alaska, más concretamente en Wilcox, Arizona. Bastante a tomar por culo de Alaska. Bastante. Pero el FBI se puso manos a la obra movilizando agentes de Arizona para que siguiesen las pistas. En el vídeo de vigilancia del banco aparecía un hombre muy similar al que se había visto en Alaska. Unas pocas horas después, la tarjeta volvía a ser usada, esta vez en Lordsburg, Nuevo México. Parecía que el culpable iba avanzando hacia el sur, ¿no? Había empezado por Arizona y iba hacia el sur. El FBI ya había alertado a todas sus oficinas cercanas a esas localizaciones. Habían puesto un aviso para que todas las patrullas de cualquier agencia estuviesen atentos a un coche de modelo como nuevo, de color clarito y que fuera un SUV. Más tarde se determinaría que el coche que llevaba el sospechoso era un Ford Focus blanco alquilado. que se dieron cuenta por las imágenes que acabaron cogiendo de los cajeros, en plan de cómo era la puerta, cómo y una movida que flipó. Eso sí que fue rollo CSI. Sí, pero se dieron cuenta que era un Ford Focus blanco. La tarjeta, seguimos el rastro. La tarjeta acabó siendo usada en Texas un par de veces, la última el 12 de mayo. Seguían sin tener ninguna pista más. Pero la suerte y el trabajo policial de los Rangers de Texas, junto con el FBI, también de Texas, iba a hacer que esto cambiase. A veces digo Texas, a veces digo Texas, ¿vale? No, me da igual.
Te lo perdono.
Sabéis lo que hablo. Como hemos dicho, lo poco que se sabía del sospechoso y las pocas imágenes que se tenían de él y del coche que llevaba habían sido distribuidas por las diferentes agencias. Una de ellas era la de los Rangers de Texas. Es que los Rangers hay que decir de Texas, no puedes decir de Texas.
Efectivamente, que así queda un poco...
Sí. Este cuerpo de autoridad estaba bastante atento, puesto que los dos últimos movimientos habían pasado en ese estado. La lógica decía que el sospechoso tenía la ruta, según la ruta que llevaba, tenía que estar o debía pasar por los alrededores de Lufkin, Texas. ¿No? O sea, habían como mirado a ver qué ruta llevaba y por dónde qué carretera se iba y tenía como que pasar por esa zona. Y pues eso, las autoridades de la zona iban en busca y captura del coche del sospechoso. Y lo consiguieron. Dos días después, un agente encontró a lo que parecía ser el coche sospechoso en un motel. Muy inteligentemente, bajo mi punto de vista, un agente se había dedicado a patrullar los parkings de los moteles cercanos a la salida de la carretera donde se había dicho que, por donde se había dicho que iba el sospechoso. Y, bingo. No pudieron identificar al dueño del coche en ese momento, pero lo que sí pudieron hacer es verle cómo cogía el mismo y se marchaba. El agente que le había descubierto le seguiría a una distancia prudencial con su coche patrulla. La idea era pararle por cualquier cosa. Tras un rato, el sospechoso cometió el error de acelerar más de la cuenta cuando un semáforo se puso en verde. Era el momento que el Ranger estaba esperando. Puso las luces de patrulla y paró al Ford Focus. Cuando el Ranger pidió que el sospechoso se identificase, no se sorprendió al saber que el conductor era de Alaska.
Uh-huh.
Chan, chan, chan. Tras pedirle el carnet de conducir, por fin se pudo averiguar su nombre. Israel Kiss. Llegaron más agentes. Comenzaron a interrogar al sospechoso. A todo esto, Israel aún no sabía por qué le habían parado ni por qué le estaban reteniendo tanto tiempo, supuestamente en un control de tráfico policial normalmente. Él contaba su historia de que había venido porque se casaba su hermana y que como no había vuelos directos, había tenido que conducir desde Las Vegas hasta Texas. Pero había algo sospechoso en la actitud del hombre. Lo de la boda era verdad, resultó ser verdad, ¿eh? Pero había como algo sospechoso en la ruta que había tomado y todo. Tras registrar el coche de Israel, encontraron las pruebas que buscaban para poderle detener. Dentro de su cartera estaba la tarjeta de Dwayne, el novio de Samantha, con el PIN marcado en la parte delantera. Eso era todo lo que necesitaban en ese momento, lo tenían. Así que lo detuvieron y lo llevaron a la comisaría.
No sé por qué me estoy viniendo un pero. Tal y como me lo estás contando, ya verás cómo hay un pero. No sé por qué.
Pues, ahora lo ves.
Continúa.
Ahora lo ves. Que va muy rápido, pero en este caso no hay... Las sorpresas son diferentes. Ahora lo verás.
A ver.
Por fin habían conseguido un nombre, pero no podían tener a este hombre en custodia policial durante mucho tiempo. Y tampoco es que tuviesen muchas pruebas en su contra de momento. Tenían que actuar rápido y recopilar toda la información que pudiesen sobre este tal Israel Kiss. Tras buscar su nombre tanto en internet como en la base de datos del FBI, los investigadores se llevaron una ingrata sorpresa. No había casi nada relacionado con él. Parecía que casi ni hubiese existido. No tenía ningún arresto previo ni nada. El historial estaba completamente limpio. Lo que sí pudieron encontrar fue la web de su negocio, que era trabajador de construcción, ebanista, creo, y no recuerdo, algo con la madera.
Uh-huh.
En esta web sí que apareció una especie de currículum. También encontraron pues ahí su dirección de donde vivía. Y resulta que vivía con su hija y su novia en un barrio acomodado de Anchorage, Alaska, donde se había producido el último secuestro. Consiguieron una orden para poder registrar su casa. Encontraron en ella una pick-up blanca, pero no había rastro del ADN de Samantha por ningún lado. No encontraron a la chica. No se sabía si estaba viva o muerta. Era hora de interrogar al sospechoso. Israel Kiss resultó ser una persona bastante inteligente, que reaccionaba bien ante la presión. Cuando fueron a interrogarle, ya había buscado una explicación a por qué él tenía la tarjeta de esta a su poder. Diría que alguien le había dejado en su coche una bolsa de plástico y que él solo se había limitado a usarla. Esto ya en sí constituía un delito, fraude en el uso de tarjetas de crédito, lo que daba a las autoridades un pelín más de margen para seguir investigándole. En el momento del interrogatorio, al principio, Kiss no admitiría nada de nada, pero con el paso de los días la cosa fue cambiando. También es curioso que Kiss finalmente quiso hablar y contarle las cosas a una detective del FBI, una mujer rubia y jovencita. No sabemos muy bien por qué, pero la elegiría a ella para confesar. ¿Y queréis saber la versión de los hechos que contó?
A ver, sorpréndenos.
Pues os vais a tener que esperar hasta el episodio que no.
Digo, pero...
No, os voy a contar la confesión de Israel. Que también telita. Bueno, lo que pasó, según él. El día 1 de febrero, habría conducido hasta la zona del kiosco donde trabajaba Samantha. Y había aparcado en uno de los parkings cercanos al mismo. No conocía a la persona que trabajaba dentro del kiosco, ni siquiera sabía si era un chico o una chica. Se imaginaba que era una chica porque la gran mayoría de esas tiendas contrataban a chicas jóvenes, como hemos dicho antes. ¿Pero por qué había elegido entonces el kiosco este en particular? Pues porque cerraba algo más tarde que el resto de los kioscos de la zona. Tras esperar unos minutos y ver que no había coches en el parking, interpretó que la persona que trabajaba dentro no tenía coche. Lo más normal es que su novio o alguien cercano fuese a venir a recogerla a la hora de cierre. O sea, que era inteligente. Antes de que cerrase, Israel se acercó al stand y pidió un café. Mientras Samantha, que se lo servía, Israel estaba atento a los alrededores. Bueno, pues sacó una pistola de calibre 22 y apuntó a la joven con ella. Lo primero que hizo es que apagase la luz del stand para no llamar la atención. La gente que pasaba por la zona lo único que vería sería algo negro. La chica lo hizo, como vimos en el vídeo. Lo siguiente fue decirle que esto era un robo y que no se preocupase, que solo quería el dinero y que no le iba a hacer nada, daño, ninguno. Le obligó a darle el dinero que tenía en la caja registradora. Poco después, Israel oyó el motor de un coche encendido cerca de ellos, que se ve en el vídeo. Así que esperó unos minutos a que el ruido desapareciese y el coche se ve cómo se acaba yendo. Después obligó a Samantha a ponerse de rodillas de espaldas a él para atarle las manos. Una vez maniatada, Israel se coló dentro del stand, le metió varias servilletas en la boca a la joven para que no pudiese gritar y se la llevó a punta de pistola. La cogió como por el hombro y le puso la pistola en las costillas. Por eso no pudo gritar en ningún momento tampoco Samantha, porque tenía la boca llena de servilletas. De camino a su coche situado en el parking de un restaurante cercano, se le cayó algo al suelo a Israel y en ese momento fue cuando Samantha aprovechó para intentar escapar. Pero Israel, como hemos visto antes, la acabaría volviendo a coger. Lo que le diría es que solo quería dinero. Primero en el negocio y luego quería secuestrarla para que su familia pagase un rescate. Pero que si se portaba bien, no le pasaría nada. La soltaría en cuanto tuviese el dinero que quería. Así que le presionó más fuerte la pistola para hacerle entender quién tenía el poder. Sin embargo, según el testimonio de Israel, desde el momento que vio a la joven, él sabía que la iba a matar.
¿Por qué?
Porque es así. Él sabía que la iba a matar y la hizo creer todo el rato que iba a sobrevivir. Una vez cerca del coche, que resulta que en el coche de al lado de Israel había gente. Samantha, hemos dicho, no podía gritar porque tenía boca con la boca llena de servilletas. Y entendemos que, muerta de miedo, por su anterior intento de escapar, la pobre acabó haciendo todo lo que Israel le decía. Como no podía abrir la puerta del coche, Israel, pareciendo caballeroso, se la abrió y la metió dentro del coche. Y le puso el cinturón, aprisionándola en contra de su voluntad en el coche, porque no podía desatarse. Esto es importante y me gustaría compartirlo con todo el mundo. Esto, cuando estaba leyendo el caso, me he acordado. En clase de defensa personal nos dijeron que era muy importante intentar que, si nos estaban secuestrando, no nos llevasen a otra localización. Es decir, que intentásemos por todos los medios no meternos en un coche. Si es que eso es lo que querían los secuestradores. Una vez que te llevan a otro sitio, estás perdida. Así que, por favor, intentad que eso no pase nunca. Si os van a meter a algún sitio, intentad por todos los medios que no os lleven a ningún lado. Eso es súper importante. Nota informativa y educacional por parte de Vino y Crimen. Una vez que ya estuvieron dentro del coche, el destino, o llámalo como quieras, hizo que parasen en un semáforo rojo al lado de un coche de policía que iba en la misma dirección que ellos. Los cristales del coche no estaban tintados y se veía a la joven, pero las autoridades aún no la estaban buscando. No sabían que había desaparecido. Israel, que ya había infundido el miedo en el cuerpo de la joven, esperaba que esta no reaccionase, y así fue. El semáforo se puso en verde y el coche de policía se fue alejando poco a poco y dejando a la joven con su captor.
Lo mismo me quedo yo quieta. A lo mejor me llevo un tiro en la cabeza, pero como tampoco sé si me lo voy a llevar igual, lo mismo me quedo
Claro,
yo quieta.
lo que pasa es... Claro, yo también lo pienso así, pero en ese momento Samantha pensaría, bueno, pues si solo quiere dinero, da igual.
Ya, pero
Pero
es que eso no
intentar
lo
huir.
sabes. Oh, no sé.
Ya.
Ya, la verdad que yo lo digo ahora en frío, pero no sé en caliente tampoco lo que haría.
Es difícil imaginarse esto. Bueno, pues después de todo esto, pararía en un parque. Iría a poner gasolina con la joven, y, pero si bien es verdad que ya no la llevaba en el frente, sino que él, en un momento dado la tumbaría en la parte de atrás y le taparía con ropa para que la ropa que llevaba en el coche. En plan, como un poco ya escondida. Pensando un plan, puesto que no había pensado nada de a nada, Israel volvería al kiosco donde había secuestrado a la joven dos veces más. Dos putas veces más. Para coger el móvil de Samantha, para ganar tiempo escribiendo a las personas que podían estar buscándola. ¿Sabes? En plan, el mensaje que recibió el novio a las 11 de la noche, pues ese mensaje lo escribió Israel Kiss. Y otra vez volvió para coger las llaves del coche de Samantha, el coche que compartía con su novio, y que ésta se había llevado a trabajar. Samantha obviamente intentaba razonar con el hombre. Su familia no tenía mucho dinero, no sabía si iba a poder pagar un rescate, pero Israel la mandaría a callar cada vez que ella abría la boca. Más adelante, la joven tuvo que ir al baño, por lo que Israel la llevó a un parque cercano y atándola por el cuello con una cuerda la dejó hacer sus necesidades detrás de un seto. En ese dispositivo también compartiría con ella un cigarro. No sabemos si la obligaría a fumarlo o Samantha solamente estaba intentando crear algún tipo de conexión con su captor para que la humanizase y no le hiciese nada. Chica lista. Después, ya entrada la noche, Israel decidió que lo mejor era llevarla a su casa, donde estaban su novia y su hija. Así que aparcó su coche con Samantha dentro, en su casa. Entró a la casa y se aseguraría de que su hija estaba durmiendo y de que la novia no iba a molestarle. No sé si la novia estaba en casa o estaba dormida, no lo sé, pero el caso es que no iba a molestarle. Después volvió al coche para llevarse a Samantha a una especie de cabaña que tenía en el jardín. Más que una cabaña, era como una caseta de trabajo. Esta caseta la había preparado días antes para lo que pudiese suceder. No tenía nadie en particular en mente, solo quería estar preparado para lo que podía suceder. Samantha llegó a la caseta sobre la 1 o 2 de la mañana. Después de atarla y volverla a amenazar, le pidió la dirección de su coche, donde él ya había averiguado que tenía las tarjetas que él necesitaba. Así que sobre las 3 de la mañana cogió el coche de su novia y se fue a casa de Samantha. En ese momento es cuando le vio el novio de Samantha. Había estado cara a cara con el captor de su chica. Puto destino.
Madre mía.
Pero finalmente no había pasado nada, así que Israel cogió lo que necesitaba y volvió a su coche. Nada, o sea, la suerte estaba de su parte. Le vieron, pero aún así no pasó nada. La idea, como hemos dicho, era sacar el dinero de la cuenta de la joven, pero no se acordaba del PIN que le había dicho Samantha. Así que volvió a su casa y le preguntó el PIN otra vez. Y volvió a coger el coche y volvió al banco para intentar sacar dinero sin éxito, porque como hemos dicho, solo tenía menos, o sea, tenía menos de 5
5
dólares en la cuenta.
dólares.
Después de esto, volvería otra vez a su casa. Ya eran como las 4 de la mañana. Se le estaba echando el tiempo encima. Pero aún así, tuvo tiempo de entrar en su casa, echarse una copa de vino y un vaso de agua para Samantha y volver a la caseta.
Oh, oye, muy bien.
Con voz tranquila, aseguraría a Samantha de que había hablado con su padre y la comenzaría a desatar. Solamente para volver a atarla de nuevo. Pero esta vez de manera más complicada. En su confesión, Israel diría que en ese momento fue cuando la joven se dio cuenta de que no iba a salir viva de esto. Israel puso la radio con heavy metal en el volumen bastante alto. Nadie de los vecinos dijo nada, ni su novia tampoco. Creo que la novia estaba durmiendo ya en ese momento y los vecinos no sabemos si oyeron algo o no oyeron nada. No tenemos muy claro nada. Kiss violó dos veces a la joven. Después de esto, se puso unos guantes de cuero y la estranguló. También diría que la había apuñalado una vez en la espalda, sin ninguna razón en particular, solamente porque le apetecía. La parte de trasera del hombro.
Es que no lo entiendo.
Pero se le estaba haciendo tarde, como hemos dicho, porque a las 5 de la mañana tenía que levantar a su hija y a su novia. Se iban de vacaciones 2 semanas, un crucero por México. Así que, según acabó de estrangularla, se fue a duchar y a levantar a su hija. Y mientras que las mujeres estaban arreglando para salir, Israel volvió a la cabaña para meter a Samantha en un compartimento de la misma. Y la dejó ahí mientras él se iba de vacaciones 2 semanas.
¿Qué dices? Vale,
Sí,
ahora ya
pero es
estoy
que no estaba...
entendiendo el maquillaje y el peinado, ¿puede ser?
Sí, efectivamente. Pero él no estaba nada preocupado de que alguien pudiese encontrarlo ni nada, porque confiaba en que la policía fuese a cometer los errores que cometió, que él lo tenía planeado, y también confiaba en el frío invernal de Alaska. Ese frío mantendría el cuerpo en buen estado y no produciría olores ni alertaría a los vecinos. O sea, que era listo. Era listo. Así que, 2 semanas después, el día 18 de febrero, Israel volvería con su hija del crucero. Su novia se había quedado algunos días más de vacaciones, haciendo como una especie de viaje con unos amigos. Israel tenía un par de días para hacer lo que él quisiese. Porque cuando su hija se durmió, sacó el cadáver de Samantha y la volvería a violar. Varias veces.
¿Perdona?
Según su testimonio, fue tal el frenesí de sexo y necrofilia que perdió la noción del tiempo. Cuando se quiso dar cuenta, su hija se había levantado para ir al colegio porque ya era de día y estaba llamándole en la puerta de la cabaña.
Me estás dejando
Es que tienes que ver la cara de Sara.
No, es que me estás dejando blanca.
Flipas totalmente. Y la niña ahí en la puerta, ¿sabes? Seguimos. En este momento se puso en marcha la segunda parte de su plan, conseguir el dinero. Pero Samantha ya estaba muerta y para hacer la nota de rescate necesitaba que pareciese que estaba viva. Así que se pasó 5 horas maquillándola y peinándola para que pareciese lo más viva posible. De hecho, es más, como cuando tenía una expresión, no tenía ningún tipo de expresión facial, lo que aparece en el libro, que cómo lo hizo, fue aparte de maquillarla, para que pareciese que tenía algún tipo de expresión en las cejas y en las mejillas, cogió hilo de pescar y le cosió la cara.
No.
Sí. Porque lo intentó primero con superglue y no funcionó. Así que al final acabó cosiendo con una aguja de estas de como de pescar. La aguja de vaqueros, que justamente hemos hablado esta semana de la aguja de vaqueros, fue con esa.
Yo sigo diciendo que la gente tiene demasiado tiempo libre y demasiada imaginación.
Yo no sé, tío, yo no sé. O sea, vale que sí que estuviera, que ya estuviese en buena condición porque el frío y todo, pero madre mía, hacer eso para pasarte un día maquillando y haciendo que una persona parezca viva cuando está
muerta.
Hacer
eso en general. Hacer eso. No sé.
Ya ves. Y encima, la peinas, la maquilla, no sé. Y es que lo peor me parece es que en la foto esa que hizo al final, que hizo varias pruebas, es la que mandó a la familia a la joven, y estaba muerta. O sea, que es que le estaba dando esperanza a la familia con una foto que la que parecía viva, pero es que estaba ya muerta. Yo es que soy la familia, o sea, cuando si me entero de esto luego ya, o sea, pierdo totalmente, vamos, trauma psicótica.
Pero total.
Total. Pero es que encima, recordamos que esto ya era a partir del 18 de febrero, pero es que en la foto aparecía el periódico del 13 de febrero.
Del 13.
Pues había ido y había cogido en una basura cercana un periódico del día 13 de febrero y es el que había puesto. Para darle a la familia más esperanza aún posible. Mente retorcida donde las haya, de verdad. Bueno, seguimos. Después de conseguir el dinero, desmembraría a la joven. Poco a poco, puesto que su novia ya había vuelto. Encima parece ser que tenían a un amigo de la familia quedándose en su casa. Pero Israel, en sus ratos libres, desmembraba a la víctima poco a poco y la iba metiendo en varias bolsas de lona. ¿Cómo haría para que no tener ningún tipo de ADN dentro de la cabaña donde la estaba desmembrando? Pues es que, como hemos dicho, la había preparado antes y tenía en la parte de abajo una especie como de bandeja enorme donde ahí ponía todas las cosas que había tocado Samantha. Entonces, todo lo que era tela y que no iba a usar o que no se iba a disponer de... no iba a tirar, lo quemaba. Para dejar cero ADN.
Tonto no era, ¿no?
No. Así que, bueno, pues eso, iba desmembrando a la pobre Samantha poco a poco cuando tenía tiempo libre. Y después haría varios viajes a pescar, entre comillas, a un lago helado cercano. Y en estos viajes iba tirando el cuerpo de la joven, poco a poco. Que ni siquiera los iba tirando dentro de las bolsas de lona, porque eso acabó quemándolo. Lo iba tirando sin nada.
Para que se lo coman los peces.
Finalmente, y tras su confesión, el 2 de abril de 2012, los buceadores del FBI encontraron el cuerpo de Samantha, desmembrado, en el lago que Israel les había indicado.
Madre mía.
Como hacía tanto frío, aunque fuera de abril, hacía tanto frío y resulta que había como una capa de 30 centímetros en el lago, los peces no se lo habían comido. No sé muy bien cómo funciona la fauna y la flora de Alaska. No tengo ni idea. Pero el caso es que el cuerpo estaba en bastante buen estado. Entonces lo primero que vieron cuando pasaron una cámara por debajo de los buceadores fue uno de los pies. Y la consiguieron recuperar entera.
Menos mal.
Desmembrada, pero entera. Claro. ¿Qué pasó con esto? Estaba clarísimo, tanto todos los cuerpos de policía implicados se habían dado cuenta de que esto no podía ser la primera vez que Israel hacía este tipo de cosas. Totalmente. Tenía que haber bastante más detrás. Y ahora sí, sí que lo vamos a dejar justamente aquí. Justamente aquí. Porque luego tiene...
Aquí.
Aquí. Os estoy contando el caso... Oye, he sido buena que os estoy contando el caso entero, pero es que luego lo que viene detrás tiene telita. Porque este hombre... Es que todo lo que hizo... Es que vais a puto flipar. Es que vais a puto flipar. Porque para mí es uno de los asesinos en serie que más miedo da. Aparte que es el que más me fascina porque no tiene ningún tipo de lógica. Es que flipas. Es que no había elegido a la víctima. Es que había ido a un sitio y había dicho... Bueno, pues en esta parte me apetece matar a alguien. Me parece buena idea matar a alguien por aquí. Seleccionar a alguien para llevarla a mi cabaña. Que ya la tengo preparada. Es oportunidad total, víctima de oportunidad total. Y va deduciendo, pues bueno, pues creo que aquí hay una chica sola, bueno, pues vale, pues me la voy a llevar. Pero no había, ni le había hecho vigilancia, nada de nada.
Yo hago un llamamiento a la cordura, por favor, si alguien tiene ese tipo de sentimiento, que en vez de ir a ver a alguien, que vaya a ver a un psicólogo, un psiquiatra o a todos juntos, me da igual. No sé, tía, es muy fuerte eso. O sea, me has tenido con la piel de gallina prácticamente todo el tiempo, ¿vale? Y el otro rato he estado con la cara blanca. O sea, te lo juro.
Sí, es que es alucinante. Es como, me recuerda un poco la escena de la baraja, de aquí te pido, aquí te mato, sí, entro aquí y te voy a matar. Pues es que estoy igual. Para mí ese tipo de asesinos en serie son los peores. Bueno, ya adelanto que es un asesino en serie, ¿vale? No quería decirlo, pero ya lo he dicho. Mira. Pero para mí ese tipo de asesinos en serie son los peores. Porque es que realmente nunca sabes si vas a cruzar una calle, como tú como persona vas a cruzar una calle y de repente vas a poder estar muerta porque alguien te ha visto y ha dicho, bueno, pues aquí. Lo peor de todo es que ya veremos más adelante que este hombre no elegía directamente a las víctimas per se, sino que elegía las localizaciones. Es decir, también se le pasó por la mente cuando estaba viendo a Samantha o cuando iba al kiosco para atacar a Samantha, él pensó, seguramente que su novio o una persona cercana venga a recogerla. Bueno, pues sí, me los encuentro a los dos, me los llevo a los dos y les mato a los dos.
A un combo. Un 2x1. Mm. Muy bien. Pero vamos a ver.
Así que no tenía miedo a ninguno. Claro, era como, bueno, pues si no le encuentro, pues no pasa nada. Me llevo a esta y ya está. A la persona que está dentro y ya está. Y si son dos, y si viene el no sé qué, también me lo llevo. Da igual. O sea, que se adaptaba completamente a las circunstancias.
Y aparte, entonces, ahí ya está demostrando que, o sea... El dinero, sí, si podía conseguir el dinero, perfecto, pero él iba a lo que iba.
Claro, claro. O sea, una parte era el dinero, que es muy importante, que luego también a los les llegó a puntos para poder conseguir el dinero de maquillarla durante 5 horas y parecer que estaba viva y hacer 200.000 fotos de tal. Llegó a puntos inexplorados para poder conseguir dinero, pero lo que él realmente quería era matarla. Violarla, matarla, volverla a violar tantas veces, es que tenía un problema mental, vamos, pues, o sea, yo no sé. Y lo peor de todo es que este tipo de asesinos es inteligente, ya. ¿Sabes? Es inteligente. Y tiene suerte muchas veces, porque ya veremos, porque es que a este hombre no se había pillado por nada de nada antes, no tenía ni una infracción de tráfico.
Madre mía. Yo de lo que sigo flipando un poquito es de cuando sale el novio y se lo encuentra en el coche, vamos, merodeando lo mismo. O sea, lo mismo me entro ya. Yo a mi casa, le doy las buenas noches, me entro a mi casa tranquilamente como si no pasara nada, Sí.
Y me duermo.
Mira, del grito que pego me escuchan a mí en medio estado.
Ya. Lo que encima dicen, ¿sabes? De este tipo, de por qué salió, porque, o sea, parece ser que no es que escuchase algo, es que sintió como que había alguien, ¿sabes? Entonces salió a ver qué pasaba a las 3 de la mañana y
claro, sí, pero es una hora súper prudente para salir a ver qué pasa por fuera.
Y es que yo me enfrento, también te digo, a una persona con una máscara que está accediendo al coche de mi chica, que mi chica está, que está, que no está, no sabemos dónde está nadie, pues tengo que llamar a la policía.
Mira, se me está poniendo hasta mal cuerpo, eso imaginármelo. Con eso te digo
también todo. Te digo, a ver, también es muy fácil ponernos en el cuerpo de la gente o en la posición llama a la policía o no sé qué, pero luego también hay que vivirlo, lo mismo estaba cagadísimo, lo mismo resulta que es mega normal que haya gente rara en Alaska.
Pero
a las 3 de la mañana.
Irene. Por muy rara que haya una persona a esas horas con una máscara merodeando tu coche. O sea, es que no me vale ninguna excusa mundial que me pongáis, no me vale. Ninguna justificación, cero. O sea, no, es que no la hay.
Bueno, también te digo una cosa, ¿eh? O sea, yo salgo y veo que está alguien intentando entrar a mi coche y ahí se queda mi coche, me piro, ¿sabes? Luego llamaré a la policía, pero ahí se queda mi coche. También es verdad que si alguien de mi familia está en parada de desconocido o que lleva desaparecido una noche, pues entonces ya me planteo otra cosa. Pero
pues yo me meto yo no en me mi casa, cierro, te lo digo, cojo la escopeta. También estaba el padre, ¿no? Pues aviso al padre, ¿sabes? Sí. Llamo a la policía y le digo, mira, aquí hay un susodicho con una máscara y como no vengáis a por él, te juro que le pego un tiro, ¿eh? Yo no mando con tontunas.
Imagínate. Sara con la escopeta ahí. En la puerta, en plan, aquí no entra el idiota.
Pero vamos, llévate el coche si quieres, pero ni se te ocurra pasar la puerta, te lo digo.
Claro, tú, pero flipante. También luego, imagínate el sentimiento de culpabilidad de ese chaval,
ya,
de pensar que tenía que en ese momento su novia estaba viva. Porque luego más tarde acabó muriendo, pero en ese momento su novia estaba viva.
Ya, que se hubiese hecho algo. ¿Y qué sabes? Es que...
Ya no lo sabes. Pero luego a posteriori, cuando ya sabes que justamente murió ese mismo día y que en ese momento estaba viva, es como, yo si fuese él, un psicólogo para toda la vida, trauma total. Tirándote de los pelos, en plan, tenía que haber hecho algo, pero también es verdad que a lo mejor, a ver, Israel llevaba una pistola, entonces a lo mejor haces algo y también te mata a ti.
Efectivamente. Puede ser. Y viendo la frialdad de ese hombre, no se lo hubiese pensado.
No, ya, que sí, es que parece que lo tiene todo, y es que es flipante, parece que lo tiene todo bajo control, pero no tiene nada bajo
muy
control.
Parece muy calculador, pero no, va actuando según le va viniendo así, él me apetece y ya está.
Es como sus opciones, dentro de las opciones que él tiene en la cabeza, la mejor manera posible de hacerlo todo. En plan, porque como también cambia de coche, en plan, en vez de llevarse la pick-up, luego se lleva el coche de la novia, ¿sabes? Como para que no le... Es flipante, va cambiándose. Otra cosa que también he dicho es que encima va cambiándose de sudadera, porque lleva diferente ropa en el coche, y cuando va a diferentes sitios se va cambiando de sudadera para que si le pillan o le paran o lo que sea, no sea la misma persona, parezca que no sea la misma persona.
No, sí, es que es súper inteligente.
Así que, pero bueno, yo de momento lo vamos a dejar aquí, que si no, es que este tema me flipa, o sea, no me flipa, vamos a ver, no quiero parecer una rara de la vida, pero es justo asesino en serie que me fascina, y yo creo que si hubiese sido detective en este caso, hubiese estado en plan de esta de que no se va a dormir nunca. Pero sé muchas cosas porque he leído un montón, y es que tiene telita este hombre, y ya veréis la semana que viene cuando os cuente más cosas de lo que luego se descubrió que hizo. Así que vais a flipar.
Madre
es
mía.
Poco conocido, pero dátela. Y eso, ¿sabes? Espero que te haya gustado este caso.
No sé qué decir.
Espero que ahora cada vez que cruces la calle pienses a ver si hay alguien que me va a ver y voy a morir. Y yo lo hago, así que espero que todo el mundo ya lo haga conmigo. No, este caso te deja muy gilipollas, mi trastornada.
No, total.
Vivir libres. Una vez un amigo me dijo, bueno, pero le dije esto mismo. Digo, si cruzas la calle lo mismo te puede matar. Fíjate, dice, bueno, y si cruzas al otro lado ahora mismo te puede tocar la lotería, nunca lo sabes. Así que pienso en esas cosas.
Sí. Hay que como que vivir sin pensar mucho en eso, porque si no, no vives.
Hay que ser positivo, sí. Y nada, espero que eso, que os haya gustado. Y si queréis hablar con nosotros, o si queréis contarnos algo, o queréis flipar con nosotros, podéis escribirnos en Instagram a...
@vinicrimenpodcast o escribirnos un email a...
vinoycrimenpodcast@gmail.com y estaremos encantados de escucharos. Y así, aquí lo vamos a dejar. Espero que tengáis ganas para la próxima semana. Así que, hasta luego.
Hasta luego.